entre el régimen cubano y la Unión Europea.
Organizaciones independientes en Cuba presentan propuestas sobre reforma constitucional castrista.
Vamos a mantener aquí más de lo que pase. Si están buscando que nosotros claudiquemos, no lo van a lograr.
Policía de Trinidad y Tobago exige que migrantes cubanos abandonen el lugar donde están acampados.
Cuba cancela programa de envío de médicos a Brasil, pero manda un nuevo contingente a Venezuela.
Y en los deportes, el pitcher Jacob deGrom gana el Cy Young de la Liga Nacional con solo 10 victorias en la temporada.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Unión Europea le ha recordado al régimen de La Habana que debe cumplir las condiciones del acuerdo establecido en el año 2017. El Pleno del Parlamento Europeo señaló que el acuerdo de diálogo político y cooperación con la isla prevé una cláusula de suspensión en caso de que no se respeten los derechos humanos en Cuba.
Para el régimen de Cuba es normal el irrespeto de pactos y acuerdos, cualquiera sea la otra parte signataria, pero los entendimientos pueden mermar o cambiar. En el viejo continente no se ve la mejoría en la isla con la decorativa de elecciones y la sucesión de Miguel Díaz-Canel. Por tal motivo, el Pleno del Parlamento Europeo tiene nuevamente los ojos sobre la isla. El texto, surgido de discusiones en el Pleno, fue aprobado por 325 votos a favor, 240 en contra y 44 abstenciones. Los eurodiputados lamentan que no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia, pese a haberse adoptado un acuerdo con la Unión Europea. Piden que se cumplan las obligaciones vinculantes en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, so pena de que se aplique su cláusula de suspensión.
El pronunciamiento es muy bueno, es excelente, pero es hora de que la Eurocámara tome medidas con Cuba. Se ha demostrado que la represión ha aumentado mensualmente y es momento de que, más que pronunciarse, la Eurocámara tome cartas en el asunto.
La resolución promovida por la derecha y los liberales de la Eurocámara llega una semana antes de que se produzca la histórica visita del jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, a la isla, el primer viaje oficial de un gobernante español en 32 años.
El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a la lista de compañías o entidades restringidas de Cuba 26 nuevas integrantes, que incluyen 16 hoteles. Tomás Regalado informa.
Al Departamento de Estado agregar a su lista de restricciones estas 26 compañías, los estadounidenses también tendrán prohibido negociar con ellas. Entre los 16 hoteles de la lista se encuentran Ibero Star Bellavista, La Habana Paseo del Prado, Blue Marina Varadero Resort, Hotel Las Nubes, Hotel Oasis y el Valentín Perla Blanca. También se incluyen Arceport, Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección, ERTOD, Servicio de Telecomunicaciones a los Órganos de Defensa, Residencial Tarará S.A., Compañía Inmobiliaria Aurea S.A. Durante su reciente visita a la Torre de la Libertad de Miami, el embajador John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, adelantó que el Departamento de Estado añadiría más empresas a la lista dentro del endurecimiento de su discurso hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estamos apretando a las empresas militares y cerrando huecos en la ley. Y nosotros pensamos que en días la administración va a agregar más de una docena de entidades a la lista negra de entidades controladas. Entidades controladas por los servicios militares de Cuba.
Los estadounidenses que visiten la isla no podrán hacer compras en 7 centros comerciales o plazas, ya que dichos centros se encuentran en la lista del Departamento de Estado, como es el caso de Cayo de Santa María o Cayo Coco. Según el embajador Bolton, las sanciones son parte de los esfuerzos de la administración Trump para evitar que el dinero vaya a los militares cubanos y también a los servicios de seguridad y de inteligencia.
Nuestra política tiene acciones concretas que impiden que dólares de Estados Unidos lleguen a los militares cubanos y a los servicios de inteligencia y de represión. Ese directivo de seguridad nacional de Trump es el inicio del proceso de presionar a Cuba.
Las Damas de Blanco, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registraron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba dos propuestas conjuntas con relación a la reforma constitucional. Grisel González tiene los detalles.
El documento presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba contiene dos propuestas, una de ellas calificada como inmediata y posibilista. Entre sus principales planteamientos se encuentran la prohibición de la pena de muerte, la libertad de enseñanza y de elección educativa por parte de los padres, el derecho a la libertad de reunión, expresión y de asociación, la independencia del Poder Judicial, la elección directa del presidente y la preeminencia de la propiedad y actividad económica privadas. El economista Enix Berrio entregó el documento en una dependencia de la Asamblea Nacional.
El primero es una propuesta de enmiendas al borrador del proyecto de reforma constitucional. Se plantea la posición crítica de que ese documento y esa propuesta es un fraude, pero además de eso, que es totalmente antidemocrática y con muchas carencias que afectan a la ciudadanía cubana. Y también un segundo documento que es contextualmente muy válido, que es resultado de la producción científica del Centro Convivencia, porque plantea cuál puede ser la visión y las políticas que pudieran permitir un tránsito hacia una sociedad democrática en Cuba.
La segunda propuesta, titulada Tránsito Constitucional y Marco Jurídico en Cuba, de la ley a la ley, propone los pasos necesarios para una constitución completamente nueva. Además, identifica un conjunto de leyes que podrían desarrollar lo consignado en la Constitución. Fue preparado por el Centro de Estudios Convivencia Cuba, con sede en Pinar del Río, con la participación de un destacado grupo de cubanos de la isla y del exilio.
Las funcionarias que me atendieron, que nunca se identificaron, consideraron el documento como una provocación política al gobierno del Estado cubano. No obstante, me recibieron con un dispositivo de seguridad, pero me aceptaron las propuestas, rubricaron los documentos y además dieron registros y constancias de su admisión.
Estas dos propuestas recogen las libertades que los ciudadanos cubanos piden, pero que el régimen dejó fuera de la propuesta de reforma, pensada, redactada y formulada únicamente por los altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Sus firmantes entregaron también un documento donde resaltan como única finalidad el logro y mejora de la libertad, la igualdad y la fraternidad del pueblo cubano, su prosperidad económica y su apertura al mundo actual, respetando las diferentes visiones políticas, económicas y culturales que se plantean ante el pueblo cubano, único decisor de su presente y de su futuro. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La situación de refugiados cubanos en Trinidad y Tobago que permanecen acampados frente a las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, continúa empeorando.
Así es, Karen. El caso ha llamado la atención de medios extranjeros que ya se han desplazado hasta Puerto España para cubrir la historia. Ricardo Quintana está siguiendo esta noticia. Ricardo, pasamos contigo.
Gracias, Alfredo. Karen, bueno, una vez más han sido asaltados y no solo eso. La policía demanda que abandonen la acera donde permanecen. De Miami, entre tanto, viajó un equipo de prensa a Puerto España y la comunidad trinitense sigue ayudando a estos refugiados cubanos.
La delincuencia acecha. Los malhechores saben que hay presas fáciles.
Hemos acabado de ser asaltados. De nuevo los bandidos de Trinidad y Tobago han hecho de nuestra situación una vía para tener recursos.
Regresaron los delincuentes otra vez a donde están aquí los cubanos durmiendo. Le cogimos la chapa al carro.
Por segunda vez en lo que va de semana fueron blancos de delincuentes armados que robaron teléfonos y dinero.
Nos están atacando y nos están quitando los teléfonos. Sospechamos que esto sea del G2 cubano. No hay otra opción. Esto es obra del G2 cubano. Nos están quitando los teléfonos, que es con lo que estamos grabando y haciendo los videos de lo que nos está pasando en Trinidad y Tobago.
Es a lo que se exponen desde que hicieron su casa este tramo de acera frente a la ACNUR, que sigue sin responder a los correos electrónicos de Televisión Martí.
Estamos aclamando la bondad de todo ese exilio, de todo ese exilio que nos apoya.
En horas de la noche, la policía apareció y filmó a los refugiados, mientras no deja de llover en esta capital.
No nos vamos a ir.
vamos a mantener aquí pase lo que pase. Si están buscando que nosotros claudiquemos, no lo van a lograr.
Es un espacio, mira esto, mira, baja agua. Todos los compadres de aquí baja agua, mira esto. Es un espacio, los carros están pasando fuerte y nos están mojando a todos.
Un funcionario del Ministerio de Seguridad llegó al lugar e interrogó a algunos de estos cubanos. El año pasado, un grupo de 8 cubanos que acampó en este mismo lugar pidiendo se agilizara el trámite para obtener el estatus de refugiado fue arrestado y acusado de obstruir la vía pública, un delito que prevé multas y hasta sanciones carcelarias en Trinidad.
Libertad los hace falta, que nos saquen de aquí, llegar a un país donde podamos trabajar, donde podamos darle igual a los niños, donde puedan estudiar, donde puedan hacer todo, que aquí no lo tenemos.
Vamos hasta allí con Yunieski Ramírez.
Ya son más de 2 semanas de suplicio, y esto ha llamado la atención de medios televisivos de Miami, que en estos momentos reportan desde Puerto España la situación de los refugiados cubanos.
Y yo como opositora y como dama de blanco pido que el mundo entero se encargue de sacar todas estas bellas personas que se nos han unido y estamos dispuestos a llegar a la huelga de hambre.
Entre tanto, la mano amiga de la comunidad trinitense sigue brindando su aporte. Única fuente de ayuda, gracias a ella, sobreviven. Bueno, la odisea continúa. La prensa reporta y la ACNUR, hasta el momento, continúa sin pronunciarse sobre la actual situación de estos cubanos. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo, por esa información. Y una aplicación para celulares lanzada por el monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, con la finalidad de realizar pagos electrónicos lejos de ayudar, deja al descubierto su incapacidad para sostener una plataforma de este tipo. Yoandy Castañeda nos informa.
Las nuevas formas de pagar se apoderan del entorno monetario universal y vienen de la mano de las nuevas tecnologías. Desde la creación del primer cajero automático de la década de los 60, pasando por las tarjetas de crédito, la banca online, las aplicaciones virtuales y sistemas que utilizan el iris ocular, hasta los chips implantados bajo la piel, los mecanismos de transferencia no han dejado de evolucionar. Ahora, en pleno siglo XXI, es que los cubanos comienzan a tener un pobre acceso a través de una aplicación que ofrece más problemas que soluciones y que ha generado el descontento de los usuarios.
Usted puede hacer el pago del servicio eléctrico haciendo uso de las diferentes opciones que le brinda el sistema bancario.
TransferMóvil es una plataforma informática para suscriptores de la red celular de la oficialista Etexa que les permitiría a los usuarios pagar los servicios. Sin embargo, el portal Cubanet afirma que los trámites para obtenerla son demasiado engorrosos. Primero hay que solicitar una tarjeta del Banco de Comercio que demora unas 3 semanas. Luego una segunda tarjeta con el PIN o contraseña que se tarda hasta 2 meses. Y por último, hay que registrar el móvil con el banco. Un proceso que ni las empleadas dominan cómo hacerlo. Y el mensaje de texto de confirmación para asociar la cuenta con Etexa, en algunos casos son otras 2 semanas adicionales. Además, al trabajar todo vía SMS y con códigos USDD, hay que estar en un lugar con buena cobertura para que no dé error, algo que en muchas zonas es imposible debido a la pobre infraestructura estatal.
Y sitio web.
Sin embargo, la propaganda oficialista trata de vender la aplicación como un éxito mediante anuncios de televisión.
Lo que nos une, su bienestar.
La realidad del cubano es bien distinta. Largas colas en los establecimientos, cajeros automáticos que no funcionan aun cuando su número es bastante reducido, aparte de que encontrarlos puede ser un verdadero rompecabezas.
Nos encontramos implantando 4 cajeros automáticos. Uno está situado en el reparto Hermanos Cruz, en la calle Segunda, en la caja de ahorro 1492 raya 5, y el otro en la caja de ahorro 12 planta, perteneciente a la sucursal 1492 también, en la 1492 raya 2.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Ciego de Ávila. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Un colgante de perlas y diamantes que perteneció a la reina María Antonieta antes de ser decapitada durante la Revolución Francesa se vendió por 36 millones de dólares, pulverizando todas las estimaciones en una subasta en Suiza. La agencia de noticias francesa tiene el reportaje.
Este colgante de perlas y diamantes se vendió el miércoles en más de 36 millones de dólares en una subasta de la casa Sotheby's en Ginebra, superando todas las estimaciones. Le perteneció a María Antonieta antes de que fuera decapitada durante la Revolución Francesa. El colgante cuenta con una perla natural con forma de pera de un tamaño excepcional, 26 milímetros por 18 milímetros, y estaba valorado entre 1 y 2 millones de dólares. El comprador prefirió mantener el anonimato. Según la casa de remates, la millonaria transacción establece un nuevo precio récord para una joya de perlas vendida en subasta. La subasta vivió una puja febril por una colección de 10 piezas de la familia Borbón Parma, que incluyó la exhibición de joyas que se habían mantenido lejos de la mirada pública durante dos siglos.
Las 10 piezas que pertenecieron a María Antonieta reúnen un total de 43,1 millones de francos, 42,7 millones de dólares.
Entre las joyas había también un broche de diamantes y un anillo que contenía un mechón de cabello de la que fuera esposa del rey Luis XVI, guillotinado junto a ella en 1793. Antes de intentar huir de Francia con el rey y sus hijos, María Antonieta envió sus joyas a Bruselas, donde reinaba su hermana María Cristina.
Ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Bueno, comenzamos la mañana con las temperaturas en 23 en gran parte de la región oriental, 21 para Holguín, 24 para el extremo oriental. Ciudades como Camagüey con 22, Tunas también, y el centro y oeste con temperaturas de 21 hasta 23 en Nueva Gerona. El panorama hoy ha estado mayormente despejado. Han comenzado a llegar algunas tormentas en el extremo oriental, básicamente asociado a una onda tropical, de eso voy a estar hablando. También algunos chubascos, incluso un par de tormentas acá, en todo lo que es la Ciénega de Zapata. Algunos chubascos han llegado ya a la parte norte de las provincias occidentales. Este es antes del sistema frontal. No tanta lluvia, por cierto, que es el mismo sistema que está afectando el sur de Florida, pero la lluvia principal ha estado en las costas y también en el estrecho de Florida. El centro y este del continente sigue lidiando con esa tormenta invernal y desde ahí nos estará llegando un frente frío, repito, todavía con algunos chubascos y tormentas que pueden afectar en la hora de la noche sectores, digamos, de Matanzas, sobre todo Matanzas y hacia el este en las próximas horas, horario de la noche. El resto del día ha estado mayormente despejado en las provincias centro-orientales. Un par de tormentas acá en el extremo este, en el grupo Sagua-Baracoa, asociada a esa onda tropical. Y todavía pudiéramos tener algunas tormentas de noche, no solamente en Sagua-Baracoa, también sobre la Sierra Maestra pudiéramos ver algunas tormentas. Noten la onda tropical que está dejando lluvia en República Dominicana y se mueve y pudiera dejar alguna lluvia adicional durante el día de mañana. La temperatura máxima esta tarde en Santiago en 30 grados, algunos sectores rebasando los 32. Estas son las máximas de otras estaciones: Camagüey 32, Holguín 33, 31 grados para Guantánamo. Lo principal es que el índice de calor en toda esta región ha estado en 35 o más. Y noten el viento cómo irá aumentando en las próximas horas. Acá tenemos el viernes en horario de la mañana, todo el oeste del país con vientos del norte y noroeste asociados al sistema frontal y mucha más calma en las provincias orientales, y eso implica que el oleaje estará mucho más bajo en toda esta región durante el día de mañana. Me refiero desde la porción central hacia el este, y bastante oleaje acá al norte de Pinar del Río y también buena parte del estrecho de Florida. Este es el panorama hasta más de metro y medio, acá tenemos de oleaje. Norte de Pinar del Río, casi un metro cerca de Isla de la Juventud, pero la parte centro y oriental desde 0.2 hasta 0.6 metros. Acá no tenemos tanto viento todavía durante el día de mañana. Este es el panorama, eso sí, algo de lluvia, en especial toda la costa norte. Pudiéramos ver algunos chubascos asociados al sistema frontal. Comenzamos la mañana. Aquí tenemos las temperaturas mínimas, refresca en el occidente, 23 San Antonio, pero hacia el interior 17, 19 grados en muchos sectores, Pinar del Río, provincias occidentales, Gerona con 22. En la tarde no tanto calor, con brisa y máximas de 25, 26, tal vez hasta 28, 25 también para Varadero. La región central amanece con temperaturas un poco más elevadas, todavía no tiene la influencia directa del sistema frontal, acaso algo de nubosidad, 21 a 22, Santa Clara con 20, y en horario de la tarde las temperaturas ya un poco más frescas, con cielo algo nublado de 27 a 29, incluyendo Trinidad y Santi Espíritu. La región oriental amanece de 21 a 23, pero en la tarde sigue el calor, porque la zona frontal literalmente no llega aquí al extremo oriental. Noten que el frente estará cruzando y se va a sentir mucho más desde Matanzas hacia el oeste. Ahí es donde está el descenso de las temperaturas y luego se estaciona prácticamente ya en las zonas de Camagüey. Así que la posibilidad de un poco de lluvia, en especial la costa norte, esos chubascos, ese brisote que va a arrastrar algunos chubascos para esta zona en los próximos días. Este es el pronóstico de los próximos días aquí en la capital, en La Habana. El viernes menos riesgo de lluvia, pero a partir del sábado pudiéramos ver chubascos principalmente en la costa norte, horario de la noche, el domingo con mayor cuantía, y sigue la posibilidad de chubascos, me parece, por lo menos en los próximos días. Chubascos en especial horario de la noche y la costa norte de la región occidental, pero las temperaturas, que por cierto bajaron algo y luego se quedan no tan cálidas, con máximas de 27 a 29. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, gracias, Eduardo. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El lanzador Jacob DeGrom de los Mets de Nueva York se convirtió este miércoles en el ganador de premio Cy Young con menos victorias en una temporada regular de Grandes Ligas. El derecho terminó con marca de 10-9 debido al poco apoyo ofensivo del equipo de Nueva York. Aún así, DeGrom lució con su dominio desde el montículo para terminar la temporada con efectividad de 1.70, que le valió para alcanzar 207 puntos en la votación de los periodistas de las mayores. Por la Liga Americana, el ganador fue el zurdo Blake Snell de los Rays de Tampa Bay. Snell sumó 221 ponches con marca de 21 triunfos y 5 derrotas. El promedio de carreras limpia quedó en 1.89. Y bueno, hoy jueves se jugó el último partido de la serie de estrellas entre las Grandes Ligas y Japón. En la segunda entrada, Sosuke Genda conectaba hacia el prado derecho. La pelota iba a ser de las suyas en la esquina. Triple de 3 carreras ese batazo. El zurdo Sotaro Kasahara no permitió carreras en 4 2/3 en la lomita. Ponchó a 4 de las mayores. No fue hasta el octavo acto que el equipo americano logró romper la blanqueada. Ronald Acuña Jr. con un swing grande andando por todo el center field, jonrón de 1 carrera. El novato del año de la Nacional iba a pasar por un momento doloroso. Un inning más tarde, el foul le pegó donde no debía pegarle. Al final, Japón ganó 4-1. Y bueno, el manager boricua Alex Cora no habrá ganado el premio a manager del año, pero otra muestra de su gran labor al frente de los campeones mundiales es que los Medias Rojas extendieron su contrato por 1 año más. Inicialmente sería hasta el 2020, ahora será por 1 temporada más, con la posibilidad incluso de estar al timón en el 2022. Por supuesto, también hubo un incremento en el salario de Alex Cora. Vamos ahora a la NBA, una noche histórica para LeBron James en Los Ángeles. El King llegó a encestar 44 puntos con 10 rebotes y 9 asistencias. En la segunda mitad del partido pasó los 31.419 puntos de Will Chamberlain. Con ello se posicionó en la quinta línea de todos los tiempos. De más decir que fue el mejor partido de LeBron con la camiseta de los Lakers, que vencieron a Portland por 126 a 117. Los Raptors, por su parte, recibieron a los Pistons. Blake Griffin se echó encima al quinteto visitante con 30 unidades a la pizarra. Capturó además 12 rebotes. Kawhi Leonard fue el mejor jugador por Toronto con 26 tantos. Al final, Detroit se llevó la victoria con un apretado de 106 a 104. Los Cavaliers visitaron a los Wizards, que a pesar de no contar con algún jugador en rol protagónico, hicieron lo necesario para llevarse la victoria. La puntería de Cleveland en tiros de larga distancia fue pésima, así como las pérdidas de balón, para que al final Washington venciera por paliza de 119 a 95. Y los Knicks se fueron hasta Oklahoma para enfrentar al Thunder. Paul George volvió a ser la guía en el ataque con 35 puntos. Para nada se sintió la ausencia de Russell Westbrook. Fuera por lesión, el equipo local tuvo puntería de más del 53%, camino a un triunfo por 128 a 103. Y estas imágenes que ven son del restaurante que abrió el jamaicano Usain Bolt en la ciudad de Londres. Lleva el nombre de Track and Records. Y en el mismo se pueden degustar platos caribeños. El hombre más rápido de la tierra estuvo presente en la inauguración y llegó a confesar que lo único que sabe hacer en la cocina es tal vez unos huevos fritos. Así que, pero tiene un restaurante, ¿eh? Así que no hay que saber cocinar para tener un restaurante.
Claro. Claro, hay que tener idea y nombre. ¿Qué te pareció los puntos de que le pasaron a Chamberlain de LeBron?
Oh.
Porque
ese comentario queda para después. ¿Tú?
Para después, porque no tenemos más tiempo. Nuestro productor nos está diciendo que tenemos que seguir, señores, con las noticias. Gracias, Bobby.
Hacemos una pausa.
El desquite.
Bueno, no, verdad.
La venganza es dulce.
Televisión Martí. Cubriendo todo.
toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno cubano cancela el envío de médicos a Brasil. El régimen de Maduro recibe a un nuevo contingente de La Habana para intentar disimular los embates de la crisis humanitaria que azota a Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Omar Gutiérrez, médico general cubano, llegó a Venezuela en 2017. Al año escapó de la revolución castrista y de la crisis venezolana gracias a esta mujer que prefiere no ser identificada por temor a represalias. Hoy, desde Colombia, ejerciendo como médico naturista, le cuenta a Televisión Martí su experiencia.
Constantemente es una persecución. Porque, ¿qué pasa? Tú tenías que adaptar una forma, como que todo sí, que tú estabas de acuerdo con todo, como que todo estaba bien, pero cuando uno tiene pensamientos diferentes, no lo puedes expresar. Porque si expresas eso, te persiguen aún más. El país de Cuba, con Venezuela, tiene un convenio y le paga por cada médico una alta suma de dinero. O sea, eso es un negocio que tienen. Y nosotros recibíamos solamente nada más, quizás el 14% de esa negociación. Yo regreso a Venezuela y te soy sincero, cuando caiga el gobierno.
Los médicos cubanos en Venezuela viven bajo el permanente asedio, no solo del régimen cubano, sino también del gobierno venezolano.
Él desertó junto con 3 médicos más. Tuvieron que cambiar teléfonos. Parte del control es ese, tener un celular, que es de línea MovilNet, por cierto, que es donde se pueden comunicar. Y desde los supervisores de ellos, que los controlan, y son los que les dicen, bueno, o sea, ustedes vienen aquí a trabajar, ustedes no pueden intimar con nadie, una especie de esclavitud, sí.
A esta realidad se enfrentará el nuevo contingente de médicos cubanos que llegó a Venezuela. No hay una cifra oficial, pero con estos 500 serían 28.500 los médicos por el convenio Cuba-Venezuela, con lo que el régimen de Maduro pretende llenar el vacío de los más de 26.000 profesionales de la medicina que han huido de esta nación suramericana.
Para nosotros no son médicos, nos hace sospechar de que vienen esos 500 no de Cuba, son cubanos, provienen de Brasil. Y quizás cuánto más irán a venir del descarte que va a hacer el presidente Jair Bolsonaro de Brasil en el programa Mais Médico.
La escasez de medicamentos, el éxodo de personal médico asistencial y el deterioro de los hospitales obliga a los venezolanos a recurrir a los médicos cubanos.
Que van a ser médicos cubanos para acá, para que se sigan llevando la plata de nosotros, porque cambian petróleo y le ponen un sueldo a ellos allí y mandan el dinero es para Cuba. Cuando aquí los médicos nuestros se están yendo del país porque ya no tienen ni siquiera cómo vivir.
Habiendo médicos entrenados aquí que se van para afuera, no sé por qué no les mejoran las condiciones a ellos.
Tengo fe en los médicos venezolanos. Corte médica venezolana, más nada.
Mientras que para el régimen son un pilar fundamental del sistema de salud que pretenden imponer.
Nunca antes nuestra patria había tenido un movimiento de salud tan poderoso. Hemos hecho una revolución de la salud pública en nuestra patria.
La izquierda pierde terreno en el continente de la misma manera que Cuba incrementa su dependencia de Venezuela, a pesar de ser un país en quiebra, a cuyo régimen buena parte de la comunidad internacional le ha dado la espalda. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Muchas gracias, Aymara. Y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva insistió el miércoles en su inocencia durante un interrogatorio judicial que supuso su primera salida de prisión, a donde ingresó en abril por una condena de más de 12 años bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles sentirse el trofeo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la que cumple una pena de más de 12 años de prisión. El exmandatario dejó por primera vez la cárcel en Curitiba, al sur del país, para responder en un interrogatorio por acusaciones de haber facilitado supuestamente a las constructoras Oasio de Brecht contratos con la estatal Petrobras, a cambio de obras en una hacienda de Atibaia, en el interior de Sao Paulo. Soy dueño o no de este lugar.
Eso es lo que usted debe responder, no yo.
Tiene que responderme quien me acusó.
Señor expresidente, esto es un interrogatorio y si usted comienza en ese tono conmigo, vamos a tener problemas.
Yo soy víctima del mayor proceso de mentira que este país ha conocido. No creo que exista en la historia de la humanidad un ser humano que sea víctima de persecución mentirosa desde 2005. Lula ingresó a prisión en abril pasado por corrupción pasiva y lavado de dinero. Durante la jornada, decenas de seguidores mostraron su apoyo al expresidente, quien enfrenta otros 4 procesos en su contra y se declara inocente en todos.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Hoy tenemos la segunda entrega de nuestra entrevista al reconocido cineasta Fernando León de Aranoa, ganador de 6 premios Goya y responsable de llevar a la gran pantalla el drama biográfico Loving Pablo.
El realizador vuelve a trabajar con uno de sus actores favoritos, se trata de Javier Bardem. Y María Salas tiene la entrevista que se realizó en Los Ángeles, aquí en el estado de California. Veamos.
This man is an insult to every Colombian.
Pablo Escobar no era ningún santo.
No.
Todo lo contrario.
Sí, difícil creer que era un santo.
¿Cómo muestras en pantalla ese lado oscuro, cruel, torturador de este narcotraficante?
Fíjate, yo creo que precisamente el haber contado con la peripecia de Virginia Vallejo y con su punto de vista ha ayudado mucho a eso, ¿no? Porque la película está estructurada alrededor de, bueno, de escenas, digamos, de dominio público, de las que todos hemos oído hablar, ¿no? Como cuando ordenó asesinar a un ministro, muchos de los momentos tremendos de la historia de Colombia por los que él pasó.
La tortura con los perros.
Sí, hay momentos muy tremendos. Pero, sin embargo, yo siempre he sentido que los momentos quizá donde más ves al personaje, donde tienes como un close-up del personaje más... es cuando está con Virginia, precisamente, en la intimidad, ¿no? Es decir, esas escenas mano a mano de los dos, ya sean en una habitación, ya sean en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Cuando le lleva aquel regalo y le cuenta cómo va a ser su nueva vida a partir de ese momento. Para nosotros eran las escenas más duras de filmar, las más tremendas, y donde creemos que mejor se ve esa personalidad de Pablo tan dura, ¿no? Tan violenta.
Os voy a matar a vosotros y a vuestros hijos y a vuestras esposas y vais a morir todos de sangre.
¿Crees que porque Penélope y Javier son un matrimonio en la vida real contribuyó a esa química extraordinaria que vemos en pantalla?
Yo creo que o sea, el hecho de que ellos tengan esa relación y también yo como director, que fuéramos también fuera del rodaje amigos, ¿sí?, contribuyó a que tuviéramos mucha confianza y mucha entre nosotros, ¿no? Y como que podíamos saltarnos los primeros pasos, ¿no? Los de la cortesía, los de podíamos ir directos al corazón de las escenas. Y aparte es una película, como has visto, está hecha de escenas muy intensas, ¿no? O sea, no hay una escena, hay pocas escenas tranquilas o de transición, son escenas muy duras de rodar, donde hay mucha exposición, sobre todo emocional, de los actores, ¿no? Y yo creo que el hecho de que ellos, bueno, pues se conozcan tanto, sean pareja, y el hecho de que yo esté ahí también, y hacía que nos sintiéramos muy cómodos, ¿no?
Pablo Escobar Gaviria ha sido elegido.
Lo siento, señor, pero se exige corbata para entrar en la cámara.
Se fueron a Colombia a filmar la película. Claro, en menos de 30 días.
No había otro modo, ¿no? O sea, la película la rodamos en Colombia. Sí, porque digamos que entra, el lugar real entra, ¿no? Y en la pantalla, está en el fotograma.
¿Cuáles fueron los lugares favoritos para ti para rodar?
Yo, mientras preparábamos la película, me insistí mucho en visitar los lugares reales, ¿no? Donde sucedió la historia, muchos de ellos en Medellín, desde el cuartel del bloque de búsqueda, que nos lo enseñaron y nos contaron muchos cuentos y muchas historias de lo que pasó en los 80 en Colombia. La cárcel donde él estuvo apenas un año, ¿no? La catedral, que ahora está reconvertida, pero ya anduvimos también. Incluso algunas de las escenas más fuertes de la película las rodamos en los lugares donde realmente sucedieron, ¿no? Como toda esa parte final en las residencias Tequendama, ¿no? Donde colocan a la familia después de traerla de Alemania y la colocan allí un poco como cebo también y a la espera de cazar a Pablo Escobar, ¿no? Ese lugar donde sucedió realmente la historia es donde yo estuve trabajando con los actores, ¿no? Y eso yo creo que nos ayudó todo, sobre todo a ellos, ¿no? Pero a todos mucho, ¿no? Tener la energía del espacio donde sucedieron las cosas.
Fernando León de Aranoa, bravísimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Loving Pablo.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La videoasistencia para árbitros, conocido por sus siglas como VAR, ha sido aprobado para su uso en la Liga Premier inglesa y comenzará a verse desde la próxima temporada. Inglaterra se une así a países como España, Alemania e Italia, que ya utilizan la tecnología de asistencia para árbitros. La decisión llegó después de varios capítulos de arbitraje confusos, cuando menos. Con anterioridad, los equipos ingleses habían votado unánimemente contra ese tipo de sistema. Bueno, y uno de los equipos que sorprendió con su ausencia del Mundial de Rusia fue Holanda. Desde entonces, la selección naranja trata de pasar página y enfocarse en el futuro, que este viernes se le depara nada menos que un encuentro frente a los actuales campeones del mundo, la escuadra francesa. Seguramente será una oportunidad para medir cómo anda la recuperación de la maquinaria naranja. Y el piloto francés Sebastian Ogier fue el más rápido en la apertura del Rally de Australia. Ogier y el belga Thierry Neuville están enfrascados en una dura batalla por el campeonato mundial. Ogier posee solo 3 puntos sobre su rival, así que el resultado en Australia pudiera mover posiciones. Por último, la Agencia Mundial Antidoping espera que Rusia cumpla con la entrega de documentos antes de que termine el año para de esa forma no verse obligada a suspender a ese país una vez más. Oficiales de la Agencia Mundial estarán visitando los laboratorios de Moscú a finales del presente mes de noviembre. Bueno, este tema del doping y Rusia, esto es un cuento que no tiene para nunca acabar. O sea, le dieron la posibilidad de volver, o sea, de insertar sus laboratorios nuevamente y ahora parece que hay un, como se dice, no quieren entregar unos documentos o están poniendo algún tipo de trabas y ya la Organización Mundial pues ha dicho que hasta finales de año para cumplir con eso, si no le van a retirar la condición de poder hacer test antidoping.
Bueno, que se arreglen, porque de todas maneras, ayer estabas hablando sobre las competencias olímpicas, que ya está como que decayendo el deseo en las ciudades porque cuesta muy caro. Y si a eso sumas esto...
El doping, imagínate, esto no tiene para cuánto.
Qué pena. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La Unión Europea le ha recordado al régimen de La Habana que debe cumplir las condiciones del acuerdo establecido en el año 2017. El Pleno del Parlamento Europeo señaló que el acuerdo de diálogo político y cooperación con la isla prevé una cláusula de suspensión en caso de que no se respete los derechos humanos en Cuba.
Para el régimen de Cuba es normal el irrespeto de pactos y acuerdos, cualquiera sea la otra parte signataria. Pero los entendimientos pueden mermar o cambiar. En el viejo continente no se ve la mejoría en la isla con la decorativa de elecciones y la sucesión de Miguel Díaz-Canel. Por tal motivo, el Pleno del Parlamento Europeo tiene nuevamente los ojos sobre la isla. El texto, surgido de discusiones en el Pleno, fue aprobado por 325 votos a favor, 240 en contra y 44 abstenciones. Los eurodiputados lamentan que no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia, pese a haberse adoptado un acuerdo con la Unión Europea. Piden que se cumplan las obligaciones vinculantes en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, so pena de que se aplique su cláusula de suspensión.
El pronunciamiento es muy bueno, es excelente, pero es hora de que la Eurocámara tome medidas con Cuba, que ha demostrado que la represión ha aumentado mensualmente y es momento de que, más que pronunciarse, la Eurocámara tome cartas en el asunto.
La resolución promovida por la derecha y los liberales de la Eurocámara llega una semana antes de que se produzca la histórica visita del jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, a la isla, el primer viaje oficial de un gobernante español en 32 años.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos agregó a la lista de compañías o entidades restringidas de Cuba 26 nuevas integrantes que incluyen 16 hoteles. Tomás Regalado informa.
Al Departamento de Estado agregar a su lista de restricciones estas 26 compañías, los estadounidenses también tendrán prohibido negociar con ellas. Entre los 16 hoteles de la lista se encuentran Iberostar Bellavista, La Habana Paseo del Prado, Blue Marina Varadero Resort, Hotel Las Nubes, Hotel Oasis y el Valentín Perla Blanca. También se incluyen Arceport, Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección, ERTOD, Servicio de Telecomunicaciones a los Órganos de Defensa, Residencial Tarará S.A., Compañía Inmobiliaria Aurea S.A. Durante su reciente visita a la Torre de la Libertad de Miami, el embajador John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, adelantó que el Departamento de Estado añadiría más empresas a la lista dentro del endurecimiento de su discurso hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estamos apretando a las empresas militares y cerrando huecos en la ley. Y nosotros pensamos que en días la administración va a agregar más de una docena de entidades a la lista negra de entidades controladas por los servicios militares de Cuba.
Los estadounidenses que visiten la isla no podrán hacer compras en 7 centros comerciales o plazas, ya que dichos centros se encuentran en la lista del Departamento de Estado, como es el caso de Cayo de Santa María o Cayo Coco. Según el embajador Bolton, las sanciones son parte de los esfuerzos de la administración Trump para evitar que el dinero vaya a los militares cubanos y también a los servicios de seguridad y de inteligencia.
Nuestra política tiene acciones concretas que impiden que dólares de Estados Unidos lleguen a los militares cubanos y a los servicios de inteligencia y de represión. Ese directivo de seguridad nacional de Trump es el inicio del proceso de presionar a Cuba.
Las Damas de Blanco, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registraron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba dos propuestas conjuntas con relación a la reforma constitucional. Grisel González tiene los detalles.
El documento presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba contiene dos propuestas, una de ellas calificada como inmediata y posibilista. Entre sus principales planteamientos se encuentran la prohibición de la pena de muerte, la libertad de enseñanza y de elección educativa por parte de los padres, el derecho a la libertad de reunión, expresión y de asociación, la independencia del Poder Judicial, la elección directa del presidente y la preeminencia de la propiedad y actividad económica privadas. El economista Enix Berrio entregó el documento en una dependencia de la Asamblea Nacional.
El primero es una propuesta de enmiendas al borrador del proyecto de reforma constitucional. Se plantea la posición crítica de que ese documento y esa propuesta es un fraude, pero además de eso, que es totalmente antidemocrática y con muchas carencias que afectan a la ciudadanía cubana. Y también un segundo documento que es contextualmente muy válido, que es resultado de la producción científica del Centro Convivencia, porque plantea cuál pudiera ser la visión y las políticas que pudieran permitir un tránsito hacia una sociedad democrática en Cuba.
La segunda propuesta, titulada Tránsito Constitucional y Marco Jurídico en Cuba, de la ley a la ley, propone los pasos necesarios para una constitución completamente nueva. Además, identifica un conjunto de leyes que podrían desarrollar lo consignado en la Constitución. Fue preparado por el Centro de Estudios Convivencia Cuba, con sede en Pinar del Río, con la participación de un destacado grupo de cubanos de la isla y del exilio.
Las funcionarias que me atendieron, que nunca se identificaron, consideraron el documento como una provocación política al gobierno del Estado cubano. No obstante, me recibieron con un dispositivo de seguridad, pero me aceptaron las propuestas, rubricaron los documentos y además dieron registros y constancias de su admisión.
Estas dos propuestas recogen las libertades que los ciudadanos cubanos piden, pero que el régimen dejó fuera de la propuesta de reforma, pensada, redactada y formulada únicamente por los altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Sus firmantes entregaron también un documento donde resaltan como única finalidad el logro y mejora de la libertad, la igualdad y la fraternidad del pueblo cubano, su prosperidad económica y su apertura al mundo actual, respetando las diferentes visiones políticas, económicas y culturales que se plantean ante el pueblo cubano, único decisor de su presente y de su futuro. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
La situación de refugiados cubanos en Trinidad y Tobago que permanecen acampados frente a las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, continúa empeorando.
El caso ha llamado la atención de medios extranjeros que ya se han desplazado hasta Puerto España para cubrir la historia. Ricardo Quintana está siguiendo la noticia. Ricardo.
Gracias, Alfredo. Gracias, Karen. Bueno, una vez más han sido asaltados y no solo eso. La policía está demandando que abandonen el tramo de acera donde se encuentran. De Miami viajó un equipo de prensa a Puerto España y la comunidad trinitense sigue ayudando a estos refugiados cubanos.
La delincuencia acecha. Los malhechores saben que hay presas fáciles.
Hemos acabado de ser asaltados. De nuevo los bandidos de Trinidad y Tobago han hecho de nuestra situación una vía para tener recursos.
Regresaron los delincuentes otra vez a donde están aquí los cubanos durmiendo. Le cogimos la chapa al carro.
Por segunda vez en lo que va de semana fueron blancos de delincuentes armados que robaron teléfonos y dinero.
Nos están atacando y nos están quitando los teléfonos. Sospechamos que esto sea del G2 cubano. No hay otra opción. Esto es obra del G2 cubano. Nos están quitando los teléfonos, que es con lo que estamos grabando y haciendo los videos de lo que nos está pasando en Trinidad y Tobago.
Es a lo que se exponen desde que hicieron su casa este tramo de acera frente al ACNUR, que sigue sin responder a los correos electrónicos de Televisión Martí.
Estamos aclamando la bondad de todo ese exilio, de todo ese exilio que nos apoya.
En horas de la noche, la policía apareció y filmó a los refugiados, mientras no deja de llover en esta capital.
No nos vamos a ir, nos vamos a mantener.
pase lo que pase. Si están buscando que nosotros claudiquemos, no lo van a lograr.
Esto no es fácil, mira esto, mira, baja agua. Todos los compadres de aquí baja agua, mira esto. Esto no es fácil, los carros están pasando fuerte y nos están mojando a todos.
Un funcionario del Ministerio de Seguridad llegó al lugar e interrogó a algunos de estos cubanos. El año pasado, un grupo de 8 cubanos que acampó en este mismo lugar pidiendo se agilizara el trámite para obtener el estatus de refugiado fue arrestado y acusado de obstruir la vía pública, un delito que prevé multas y hasta sanciones carcelarias en Trinidad.
Libertad nos hace falta, que nos saquen de aquí, llegar a un país donde podamos trabajar, donde podamos darle hogar a los niños, donde puedan estudiar, donde puedan hacer todo, que aquí no lo tenemos.
Vamos hasta allí con Yunieski Ramírez.
Ya son más de 2 semanas de suplicio y esto ha llamado la atención de medios televisivos de Miami, que en estos momentos reportan desde Puerto España la situación de los refugiados cubanos.
Y yo como opositora y como dama de blanco pido que el mundo entero se encargue de sacar todas estas bellas personas que se nos han unido y estamos dispuestos a llegar a la huelga de hambre.
Entre tanto, la mano amiga de la comunidad trinitense sigue brindando su aporte. Única fuente de ayuda. Gracias a ella, sobreviven. Y al cierre de esta noticia pudimos conocer que el ACNUR ha convocado a una reunión con una representación de los refugiados cubanos. Los resultados de este encuentro en nuestras próximas emisiones y boletines informativos. Es todo, vuelvo contigo, Karen.
Gracias, Ricardo, por toda esa información. Y una aplicación para celulares lanzada por el monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa, con la finalidad de realizar pagos electrónicos, lejos de ayudar, deja al descubierto su incapacidad para sostener una plataforma de este tipo. Yoandy Castañeda informa.
Las nuevas formas de pagar se apoderan del entorno monetario universal y vienen de la mano de las nuevas tecnologías. Desde la creación del primer cajero automático de la década de los 60, pasando por las tarjetas de crédito, la banca online, las aplicaciones virtuales y sistemas que utilizan el iris ocular, hasta los chips implantados bajo la piel, los mecanismos de transferencia no han dejado de evolucionar. Ahora, en pleno siglo XXI, es que los cubanos comienzan a tener un pobre acceso a través de una aplicación que ofrece más problemas que soluciones y que ha generado el descontento de los usuarios.
Usted puede hacer el pago del servicio eléctrico haciendo uso de las diferentes opciones que le brinda el sistema bancario.
TransferMóvil es una plataforma informática para suscriptores de la red celular de la oficialista Etexa que les permitiría a los usuarios pagar los servicios. Sin embargo, el portal Cubanet afirma que los trámites para obtenerla son demasiado engorrosos. Primero hay que solicitar una tarjeta del Banco de Comercio que demora unas 3 semanas. Luego una segunda tarjeta con el PIN o contraseña que se tarda hasta 2 meses. Y por último, hay que registrar el móvil con el banco, un proceso que ni las empleadas dominan cómo hacerlo. Y el mensaje de texto de confirmación para asociar la cuenta con Etexa, en algunos casos son otras 2 semanas adicionales. Además, al trabajar todo vía SMS y con códigos USDD, hay que estar en un lugar con buena cobertura para que no dé error, algo que en muchas zonas es imposible debido a la pobre infraestructura estatal.
Y sitio web.
Sin embargo, la propaganda oficialista trata de vender la aplicación como un éxito mediante anuncios de televisión.
Lo que nos une, su bienestar.
La realidad del cubano es bien distinta. Largas colas en los establecimientos, cajeros automáticos que no funcionan aun cuando su número es bastante reducido, aparte de que encontrarlos puede ser un verdadero rompecabezas.
Nos encontramos implantando 4 cajeros automáticos. Uno está situado en el reparto Hermanos Cruz, en la calle Segunda, en la caja de ahorro 1492 raya 5, y el otro en la caja de ahorro 12 planta, perteneciente a la sucursal 1492 también, en la 1492 raya 2.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martín. Muchas gracias por la atención prestada.
Claro que sí, nos vemos mañana. Gracias.